Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Ninearttree. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Contrato Social, publicado originalmente en 1762, es un tratado de filosofía política en el que Jean-Jacques Rousseau examina qué puede hacer legítima una comunidad política. No describe un contrato histórico firmado por individuos concretos, sino un principio normativo. Una asociación solo es justa si permite que quienes la integran obedezcan leyes que, como ciudadanos, se han dado a sí mismos. Frente a la justificación del poder por la fuerza, la tradición o el derecho divino, Rousseau sitúa la soberanía en el pueblo. La obra avanza desde el problema de abandonar la independencia natural sin caer bajo la dominación de otra persona hasta el diseño de leyes, gobierno, formas de participación y religión civil. Su concepto decisivo es la voluntad general, orientada al interés común y distinta de la simple suma de intereses privados. Breve, sistemático y deliberadamente exigente, el libro sigue siendo una referencia central para discutir libertad política, igualdad cívica y autoridad democrática. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la libertad civil como respuesta a la dependencia personal. Rousseau inicia el tratado con una paradoja que organiza toda su reflexión: los seres humanos nacen libres, pero viven sometidos a múltiples vínculos de obediencia. Su problema no consiste en defender una vuelta literal al estado de naturaleza, sino en averiguar cómo la asociación política puede reemplazar la dependencia entre personas por una relación legítima con la ley. La fuerza no crea derecho, porque poder obligar físicamente a alguien no demuestra que exista un deber moral de obedecer. Tampoco la esclavitud puede fundar una autoridad válida, ya que renunciar por completo a la propia libertad equivale a abandonar la condición moral que permite asumir obligaciones. El pacto social propuesto transforma a cada participante en parte de un cuerpo colectivo. Al aportar su persona y sus capacidades a la comunidad, el individuo recibe a cambio la protección de la fuerza común y una posición de igualdad como ciudadano. La libertad resultante no es licencia para hacer cualquier cosa, sino libertad civil vivir bajo normas públicas que no dependen del capricho de un amo. Rousseau añade una dimensión moral a esta transformación, pues obedecer una norma legítima exige actuar como miembro responsable de una comunidad. El argumento es provocador porque obliga a distinguir entre restricciones arbitrarias y obligaciones que pueden ser compatibles con la autonomía. En segundo lugar, la voluntad general no equivale a la suma de preferencias privadas. La voluntad general es el concepto más influyente y también más discutido del contrato social. Designa la orientación de los ciudadanos hacia el bien común, es decir, hacia aquello que puede beneficiar al cuerpo político considerado en su conjunto. No debe confundirse con la voluntad de todos, que simplemente agrega deseos particulares y puede reflejar intereses sectoriales, ventajas momentáneas o presiones de grupos. Una mayoría numérica por sí sola no garantiza que una decisión exprese la voluntad general. Para Rousseau, la ley adquiere legitimidad cuando trata a los ciudadanos como miembros iguales de una colectividad y se dirige a objetos generales, no cuando concede privilegios o castigos diseñados para personas concretas. Por eso presupone condiciones cívicas difíciles, información suficiente, deliberación y una ciudadanía capaz de considerar algo más que su beneficio inmediato. El autor desconfía de las facciones, porque una asociación parcial puede inducir a sus miembros a votar como bloque y distorsionar el juicio común. Su solución ideal busca que nadie sea tan poderoso como para comprar a otro ni tan pobre como para verse obligado a venderse. Esta exigencia vincula la libertad política con una cierta igualdad material y social. El concepto no elimina el conflicto, pero ofrece un criterio para evaluar si una decisión pública sirve a la comunidad o consolida dominaciones particulares. En tercer lugar, la soberanía popular es inalienable y el gobierno solo ejerce una función delegada. Rousseau separa con rigor la soberanía del gobierno. La soberanía reside en el pueblo reunido como cuerpo político, y consiste esencialmente en la facultad de establecer leyes. Como expresa la voluntad general, no puede venderse, cederse ni representarse de manera permanente sin perder su naturaleza. Un pueblo puede encargar tareas de administración, pero no transferir definitivamente su poder legislativo a un monarca, una élite o unos representantes que actúen en su lugar como dueños del poder. El gobierno, en cambio, es un cuerpo intermedio encargado de ejecutar las leyes y mantener la administración cotidiana. Su autoridad es derivada y debe permanecer subordinada al soberano. Rousseau contempla formas democráticas, aristocráticas y monárquicas de gobierno, no como principios de legitimidad rivales, sino como arreglos administrativos cuya conveniencia depende del tamaño, las costumbres y las circunstancias de cada estado. Esta distinción evita identificar automáticamente democracia con cualquier sistema que elija gobernantes. Para él, elegir administradores no sustituye el acto soberano de formular las reglas comunes. La tesis plantea dificultades evidentes para los estados extensos y complejos, donde la participación directa es limitada. Sin embargo, conserva valor crítico, recuerda que las instituciones representativas requieren controles, leyes generales y mecanismos que mantengan a los gobernantes responsables ante la ciudadanía. El libro obliga a preguntar si las decisiones públicas proceden realmente de la comunidad política o de poderes que se han independizado de ella. En cuarto lugar, la ley debe proteger la igualdad que hace posible la libertad política. En el contrato social, la igualdad no significa que todas las personas posean idénticos talentos, bienes o funciones. Se refiere ante todo a una condición cívica en la que nadie queda situado por encima de la ley y en la que las diferencias de riqueza y poder no destruyen la independencia de los ciudadanos. Rousseau observa que las dinámicas sociales tienden a producir desigualdades capaces de convertir la libertad formal en dependencia real. Por ello, asigna a la legislación la tarea de contener los extremos que permiten a unos dominar a otros. Esta relación entre igualdad y libertad es estructural. Si una persona depende económicamente de otra para sobrevivir, o si una minoría puede imponer su interés mediante recursos desproporcionados, la participación política deja de ser plenamente libre. Las leyes generales deben preservar un marco en el que cada ciudadano cuente como miembro del soberano, no como cliente de un poderoso. Rousseau no ofrece un programa económico detallado ni defiende una nivelación absoluta de las posesiones. Su argumento es político: la desigualdad se vuelve incompatible con el pacto cuando crea relaciones de subordinación personal. El legislador aparece como una figura excepcional que ayuda a dar forma inicial a las instituciones y costumbres adecuadas para un pueblo, pero no puede sustituir la voluntad soberana. Con ello, Rousseau combina diseño institucional y formación cívica. Las buenas leyes requieren ciudadanos capaces de sostenerlas, y estos necesitan instituciones que no los reduzcan a instrumentos de intereses ajenos. Por último, los límites del modelo participación, cohesión cívica y riesgo de coerción. Rousseau reconoce que una comunidad política legítima no se mantiene solo mediante reglas escritas. Necesita costumbres, apego a la patria y un grado de cohesión que permita a los ciudadanos reconocerse como integrantes de un mismo cuerpo. En el último libro examina instituciones romanas, procedimientos de votación y la religión civil, entendida como un conjunto mínimo de creencias públicas orientadas a sostener el cumplimiento de los deberes cívicos. Su objetivo es impedir que la lealtad a autoridades externas o las divisiones internas destruyan el vínculo político. Este aspecto revela tanto la fuerza como la tensión de su teoría. Por un lado, Rousseau entiende que las instituciones no funcionan en el vacío, la libertad política depende de hábitos de participación, confianza y responsabilidad compartida. Por otro, su fórmula de que quien rechaza la voluntad general puede ser obligado a ser libre ha suscitado críticas duraderas. Si una autoridad afirma conocer el bien común sin procedimientos abiertos, garantías jurídicas y espacio para el desacuerdo, la voluntad general puede convertirse en una justificación de la imposición. El texto no debe leerse como una defensa simple de gobiernos ilimitados. Insiste en leyes generales, soberanía popular e igualdad de los ciudadanos, pero su ideal de unidad cívica exige una lectura crítica en sociedades plurales. Su mayor utilidad contemporánea consiste en mantener juntas dos preguntas, que a menudo se separan: cómo obtener obediencia legítima y cómo evitar que el poder colectivo aplaste la libertad individual. En conclusión, el contrato social conviene especialmente a lectores de filosofía política, derecho, historia de las ideas y ciencias sociales, así como a cualquier persona que quiera examinar los fundamentos de la autoridad democrática más allá de las instituciones habituales. No es una guía práctica para administrar un Estado contemporáneo ni una defensa inmediata de cualquier forma de democracia directa. Es un texto conceptual que demanda atención a sus distinciones: libertad natural y civil, pueblo y gobierno, voluntad de todos y voluntad general, legalidad y legitimidad. Su beneficio intelectual principal es ofrecer un vocabulario preciso para evaluar el poder. Después de leerlo, resulta más difícil aceptar que una ley sea legítima solo porque fue impuesta con eficacia, heredada de la tradición o aprobada por una mayoría circunstancial. Rousseau obliga a considerar si las reglas son generales, si preservan la condición de ciudadanía igual y si quienes gobiernan siguen siendo servidores de una voluntad pública. Frente a otros contractualistas, se distingue por no fundar el orden político, principalmente en la seguridad ante la violencia ni en la protección de derechos individuales prepolíticos. Su centro es una forma de asociación en la que la obediencia a la ley pueda ser compatible con la autonomía. Esa ambición explica su influencia en la tradición democrática y también las controversias que provoca. Leerlo hoy es útil no para adoptar sin reserva su modelo de pequeña república cohesionada, sino para pensar con mayor rigor los límites, condiciones y riesgos de la soberanía popular. Si deseas apoyar a Jean-Jacques Rousseau, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast.